La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy se llama Dulce Coco y el Afrolírico. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Michael Cruz Rodríguez, mejor conocido como Dulce Coco, y autor de un libro titulado Poemario Afrolírico. Y quiero mencionar que ya tenemos un programa en Dulce Coco que lo pueden escuchar en Spotify, que habla sobre este libro. Pero vamos a en este programa a hablar qué ha sucedido con todo este movimiento afrolírico. Y háblanos primero, Michael, sobre la diferencia entre lo que se conoce como, pues, por ejemplo, poemario negroide versus poemario afrolírico. ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, saluda a todos los radioescuchas, Dulce Coco en la casa, Collado, un placer estar aquí contigo. Y la diferencia de la poesía negrista y la poesía negroide es que el término negroide ya está considerado peyorativo por los grandes estudiosos, pero nosotros los poetas en función lo seguimos utilizando porque eso enmarca la poesía de los años 30, de los años 40, donde Puerto Rico fue protagonista en el Caribe y las Antillas, junto con Cuba y República Dominicana, y grandes poetas del patio puertorriqueño como Luis Palesmato, Fortunato Vizcarrondo, Victorio Llanos Allende, y grandes declamadores como Ruth Fernández, Juan Boria, Silvia del Villar. Pues esa es la época, tú sabes, de la poesía negroide, pero en estos tiempos se han corregido algunas cosas y ahora pues se hace llamar negrista porque realza los valores y la belleza de la raza negra en todo momento. Tenemos que recordar en tiempo y espacio que en los años 30 y 40 el discrimen, las injusticias y el racismo era mucho más fuerte, y aquellos trabajadores culturales de aquel entonces pues tenían que buscar eso satírico. La poesía negroide era más burlona, hacía reír porque eran bien pocas las herramientas también que tenían para poder vender un show de tarima con la poesía negroide, pero ahora nosotros en estos tiempos estamos resaltando la belleza y lo grandioso de lo que son nuestra gente.
Michael, dime, ¿qué has estado haciendo desde que lanzaste este libro y grabamos el programa? Me estabas hablando que tuviste unas representaciones bien exitosas. Háblanos sobre estas representaciones.
Bueno, recientemente, ahora a finales del 2023, estuvimos en noviembre en lo que fue el concierto de Dani Rivera, Es Navidad, en Bellas Artes, todo vendido. Sabemos que Dani Rivera es un cantante de talla mundial, es un maestro y un prócer puertorriqueño, como llamo yo, un show excelente, y tuve la oportunidad ahí de abrirle el show con mi poesía negrista que me caracteriza en Bellas Artes y lleno total, y la gente lo acogió bien, bien bonito, con mucho cariño. Tuvimos tres participaciones de ese concierto que fue magistral, donde Dani paseó esa gala musical de nuestra época navideña, y fue bien grande para mí, de verdad, de mi carrera, una de las cosas más importantes. Ya nosotros habíamos trabajado con Dani Rivera, conciertos virtuales en la pandemia, y hace como unos 12, 13 años grabé con él una plena con William Cepeda en un disco que se llamaba Los Ruiseñores de la Montaña, que eran de dos niños, y ahí yo participé con Dani Rivera por primera vez, pero una experiencia bien enriquecedora y bien bonita con el señor Dani Rivera. Un saludo donde quiera que esté, y pronto van a salir cositas nuevas con él. Así que fue bien, bien chévere, Collado, una experiencia en Bellas Artes. Participó en la percusión Alexis Osorio, que le llaman la mano negra de Loíza, un tocador que lleva 14 años trabajando con Dulce Coco, y lo respetamos y lo queremos mucho por su aportación también.
¿Y en qué consistió tu participación en ese concierto de Dani, por ejemplo?
Pues mira, empezando el show con Dani, telón abajo, yo arranqué con un poema navideño, y tan pronto yo terminé ese poema navideño, que llegaron los aplausos, pues subió el telón y arrancó Dani con su voz tremenda a deleitar al público con villancicos.
¿Y ese poemario, te acuerdas?
De ese poema, sí, sí. Claro que sí. El empezar dice, 100 por 35, el puerto más rico. Palmeras, pinos y montes verdes, con varios adolescentes cantando y riendo, sentados viendo el precioso paisaje. El guaraguao con su hermoso plumaje y el coquí cantando su coraje. Navidad, época del año, restauración, amistad, parranda, fiesta, el jolgorio está y unos olores que hasta hambre me da. Arroz con gandules, pasteles, lechón asado, cuajito, bolsilla, cuchifrito y el cuerito volado. Dulce coco, qué rico y más que bien dedicado. Pa' mi gente boricua, feliz Navidad. Tú sabes, una cosita así bien, bien chévere. Y eso fue, ¿verdad? Fue preparando al público para todo ese saoco que venía próximo. Bien chévere.
¿Y cuándo compusiste esto? ¿Cuándo lo escribiste?
Pues fíjate, ese poema de casualidad, 100 por 35 Navidad, yo lo escribí alrededor del año 2007 y eso salió en mi primera producción musical, en un disco que se llamó El Santa Claus Negro, que solo se vendió en la calle en dos o tres tienditas independientes, pero que abrió paso a Dulce Coco a convertirse en artista y tuvo muy buena demanda. Y pues tú sabes, eso me ganó mucho respeto en aquel entonces que yo estaba empezando en el movimiento cultural.
Cuéntanos un poco sobre el Santa Claus Negro, ¿de dónde sale ese concepto?
Pues mira, el Santa Claus Negro, que es un concepto, Collado, que ya pues los dominicanos, artistas comediantes dominicanos, años después hicieron hasta una película del Santa Claus Negro. En estas Navidades, un comediante puertorriqueño que hizo una obra, Navidad Negra, olvidé el nombre de él. Fue un concepto bien bonito y personalmente mi Santa Claus fue negro. Vengo de una familia negra afropuertorriqueña. Y tú sabes, yo siempre de chamaquito me chocó cuando me enteré quién era el verdadero Santa Claus, que era mi papá. Y siempre quise hacer una propuesta, ¿verdad? Negrista. Ese Santa Claus negro tenía bomba plena, rumba, batucada, reggaetón, rap. Era un disco bien variado, con interluz en plena. Ahí participó Jerry Ferrau, gran cantante cultural. Ángel Luis Laureano participó en los chistes, los interlud. Que en paz descanse, Ángel Luis Laureano es el compositor del Panteón de Amor, de la orquesta Zodiac y del Fo, que la cantó Pellín Rodríguez. El único invitado fue Javier Velázquez en ese disco y fue un disco que a mí me llenó de mucha inspiración porque la gente lo tomó con buen sentido. Era un disco jocoso, una crítica social también en la Navidad, pero bien alegre. Bien alegre, bien orgánico, el Santa Claus Negro. Y tenemos planes de volver a grabarlo, y el segundo Santa Claus Negro está escrito también.
¿Y eso fue lo que te inspiró a lanzar tu carrera?
No. Ya yo había participado con William Cepeda dentro y fuera del país. Ya yo había grabado con Tata Cirino, que en paz descanse también, que fue uno de los que me abrió la puerta en el pueblo de Loíza. Y una persona que tuvo la visión de mezclar la bomba con los ritmos urbanos. Y en aquel entonces, pues, ellos me fueron a buscar a casa. Ellos vieron un video mío y fueron a buscarme a casa. Y para mí eso fue bien importante porque entendía que la cultura estaba buscando personas jóvenes y fusiones atrevidas, pero sin perder el fundamento, sin perder la palabra, ¿verdad? Que es lo cultural. Y eso es lo que me caracteriza.
¿Y de dónde sale el nombre del Dulce Coco?
Vaya, Dulce Coco. Pues me dicen Dulce Coco desde chamaquito en el barrio.
¿Y por qué?
Mi papá fue jugador de baloncesto superior. Jugó 16 años aquí en Puerto Rico y hacía torneos de baloncesto en los barrios, en los caseríos. Fue maestro de educación física y también trabajó muchos años, 30 años, con American Airlines. Y papi, cuando daba esas clínicas cuando era niño, pues a todo aquel que metía un buen canasto, una buena yompa, como decimos nosotros, pues él gritaba Dulce Coco. Y modestia aparte, pues siempre fui un gran tirador a larga y a media distancia. Y los muchachos, mis amigos de niñez, me empezaron a decir Dulce Coco. Mi primer nombre artístico fue La Tarántula Poética, ¿verdad? Porque estaba bien influenciado por lo que era la poesía, pero también el rap. Y yo tenía para aquel entonces unos dreadlocks, una cabellera larga así. Y me hice llamar La Tarántula Poética, pero en el 2008, cuando decido entrar al movimiento cultural puertorriqueño, pues yo dije que mejor que Dulce Coco, que es un dulce típico, que es saborioso, que tiene un sabor rico. Y así es que me decían a mí en la escuela y desde niño, y pues decidí acoger ese nombre otra vez, Dulce Coco. Y te voy a decir, Collado, ese es el nombre de la suerte, porque al principio yo decía Dulce Coco a principio de mi carrera y la gente se reía, guau, 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 Dulce Coco. Pero cuando me veían otra vez, me decían Dulce Coco, tú te recordabas del nombre. Así que bien agradecido con toda la gente y todo el público en general que ha apoyado lo que es Dulce Coco y su movimiento negrista urbano.
¿Y qué te hizo a ti tomar la decisión de lanzarte en este proyecto cultural?
Pues mira, te cuento, yo desde niño siempre tuve una inclinación a lo que es la música, pero en el año 2000, a los 19 años, entré en lo que es American Airlines, la compañía de viajes, y pues era un chamaquito, empecé a cobrar bien y estaba estudiando en la UPR Río Piedra, y eso pues me alejó un poquito de mi inquietud musical, y no es hasta el año 2007 que siento ese impulso dentro de mi corazón y que tengo que volver a la música, pero que ya habían pasado unos añitos y estaba un poquito tardío. Cuando yo hice ese estudio de los reggaetoneros, del rap, pues vi que muchos de ellos no les iba bien y la lírica puertorriqueña, esa lírica que lleva un mensaje educativo, que siempre fue lo que me identificó a mí, no se estaba trabajando. Ahí pues hago una observación del movimiento cultural y me di cuenta que el movimiento cultural puertorriqueño, tras que estaba bajito, estaba bien escaso de la poesía negrista, se estaban usando las mismas poesías de hace 50 y 60 años, que está muy bien, son muy ricas, pero yo quería representar pues la voz del joven puertorriqueño que quiere dejar también su historia plasmada, y hago una investigación de lo que es la bomba, la plena, la trova y la rumba, y pues decido lanzarme, ¿verdad?, como poeta, como rapero cultural, y entendí que tenía una cabida porque no había nadie haciendo lo que yo estaba haciendo, y gracias a Dios así fue. Empecé yo solito con un CD de pistas y a capela haciendo mis poemas, y tan pronto me vieron los grupos culturales como Norma Salazar, que en paz descanse, viuda de Tite Curet, con ella trabajé desde el principio, año 2007, y ella me abrió los ojos bien chévere porque ella me empezó a contratar para hacer el show en universidades. So que en aquel entonces, pues, como te digo, me abrió los ojos y me di cuenta pues que mi lírica era educativa y que podía llegar a las universidades, ¿verdad? Y que era diferente, así que gracias a Norma Salazar, que en paz descanse, por eso le dediqué también un poema en el poemario afrolírico, porque me ayudó mucho en lo que es mi autoestima y el alcance de mi lírica. Ahí empecé a trabajar con los Parranderos de Loíza y con Eco de Tambores Loíceño, más tarde con William Cepeda, y por ahí para abajo, en el 2010 hice Dulce Coco y El Combete, y actualmente trabajo con los hermanos Cepeda, con Jesús Cepeda y Mario Cepeda, y también participo de Cuarto Bate con el Junte Loíceño, que es un grupo representativo de Loíza. Su directora es Maribella Burgos, y de verdad, Collado, que están haciendo unos shows bien, bien representativos y han tenido muy buena acogida por todos los pueblos de la isla.
¿Y quién tú dirías que ha sido tu modelo principal y que te ha inspirado?
Wow, modelo principal, pues no hay uno solo, tú sabes. Siempre fui fanático de Ismael Rivera, de Pete el Conde, de compositores como Tite Curet, Alonso, que era primo de mi abuela, y yo de niño tuve la oportunidad de estar en las fiestas de cumpleaños una vez al año en su fiesta, y fuimos inspirados por los Papines, por los muñequitos de Matanza. Mi papá era coleccionista, aparte de que era deportista, era coleccionista de música afro, y de niño siempre me hablaba, tú sabes, me hablaba. Yo diría Peter Conde Negro, el mismo Juan Boria y sus declamaciones. Ruth Fernández, que iban a estas fiestas también de Tite Curet Alonso, y nosotros de niño tuvimos la bendición de conocerlo. De niño yo no entendía la importancia de estas personas. Yo era un niño más y mi hermano y yo allí íbamos a correr y a brincar, pero una vez fuimos madurando y creciendo, nos dimos cuenta de esas experiencias tan bonitas que tuvimos con esos grandes artistas negros puertorriqueños que tenían un orgullo negral y la llevaban como es. Son muchos. No sé decirte un personaje principal, pero sí todo aquel negro que se ha destacado por la historia de Puerto Rico y que ha metido mano, a mí me ha inspirado, de verdad que sí.
Tú mencionaste ahorita que habías estado trabajando con los hermanos Cepeda.
Correcto.
Háblanos sobre esta relación que tú tienes con ellos. De hecho, hay un programa La Voz del Centro con uno de los Cepeda, que de hace muchos años. Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia con ellos?
Pues mira, una experiencia bien enriquecedora, con el tambor mayor Jesús Cepeda Brenes y Mario Cepeda, los hijos de don Rafael y doña Caridad Brenes, una familia cultural cangrejera de San Mateo de Cangrejo, que hoy mal llamado se le llama Santulce. Pues me abrieron espacio a lo que es Dulce Coco. Ellos están claros y conscientes de mi lírica, de mi trabajo y de mi compromiso con la cultura y la niñez. Recientemente, ya llevamos unos añitos trabajando y visitamos unas 15, 16 escuelas en años anteriores, lo que es la Semana Puertorriqueña, lo que es Llevando la Bomba Puertorriqueña y la poesía. Pues, ¿qué pasa? En ese grupo estaba doña Petra Cepeda, que se encargaba de animar el público y de la poesía negrista, y ya lleva unos añitos que falleció. Y entonces, pues ahora ellos le están dando la oportunidad a Dulce Coco y estamos metiendo mano, como decimos en el barrio. Pero, ¿qué te digo? Una experiencia bien bonita, es una bendición para mi carrera, avala también lo que es mi lírica, y nosotros estamos 100% apoyándolos a ellos también, porque ellos han sido una escuela y es una de las familias más importantes en el tema negro de Puerto Rico, y preservaron, enseñaron lo que es la bomba, y gracias a Dios Puerto Rico hoy se está vistiendo de gala con lo que es la bomba puertorriqueña, y viene desde atrás, porque hace una década atrás los grupos de bombas estaban bajitos, pero ahora todo Puerto Rico está bailando Sicá, Cuembé, Seis Corrido, Yubá, Colbé, Oyomula. Y si echa una mirada en todas las fiestas patronales y los chinchorres a nivel isla, la bomba está en su mejor momento. Hace poco, hablando con Jesús Cepeda Brenes, estuvimos hablando que la bomba era de patio, era espiritual, era de familia, era un secretismo también. Ahora la bomba estamos pretenderla, llevando a la tarima, llevándola de gala y con buen sentido popular también, porque es un ritmo que es bailable, es de carnaval. Y si Puerto Rico quiere apoyar su cultura, pues tiene que apoyar su ritmo, sus ritmos, antes de apoyar ritmos del exterior. Así que una experiencia súper rica, y de verdad que en tarima se siente bien, bien bonito estar con ellos. En la Plaza del Quinto Centenario, en la fiesta de San Sebastián, el público se hizo notar. En mi patio PR, en YouTube, en mi patio PR, pueden ver el concierto completo.
Ese fue el de la fiesta de San Sebastián de este año.
Fiesta San Sebastián de 2024. En mi patio PR pueden buscar los hermanos Cepeda con Dulce Coco. Una hora de un show completo con un cuerpo de baile magistral. De verdad, bien bonito. Una cosa brava.
Quiero mencionar que aquí en La Voz del Centro, yo grabé un programa con Modesto Cepeda en el 2007, en enero del 2007.
Súper.
Y es el programa número 211. Que lo puedes escuchar en Spotify, que se llama La Bomba y la Plena.
Ah, no, pues hay que mangarlo. Ahorita en la tarde de los mangos.
Ok. Y Modesto es el papá de esto que tú estás...
No, Modesto es uno de los hermanos mayores de la familia Cepeda. Sería hermano de Jesús Cepeda Brenes, okay, y de Mario Cepeda, y ya la fallecida Petra Cepeda. He tenido la oportunidad de trabajar con Modesto también. Más o menos como para el 2010 fuimos parte del Festival de Bomba y Plena ahí en Santulce, San Mateo de Cangrejo, en la Escuela de Bomba y Plena Rafael Cepeda, que dirige Modesto Cepeda y sus hijas. Un saludo a la familia completa. Y también con Roberto Cepeda tuve la oportunidad hace unos añitos hacer un show con él por medio de William Cepeda en Boston. Y fue impresionante también cuando Roberto se trepó en el tambor descalzo y rompió a bailar bomba encima del tambor, pidiendo sus piquetes y sus pasos. Una cosa bien, bien impresionante que nunca... he visto a alguien haciendo el baile de bomba encima de un tambor. El único que he visto ha sido Roberto Cepeda, y de verdad que deja a la gente impresionada con la boca abierta.
Michael, tú mencionaste que la viuda de Tite Curé había sido una de las personas que más te ha inspirado.
Bueno, no de las que más me ha inspirado, sí me ha inspirado, porque ella fue declamadora, fue poeta, fue compositora, fue viuda de Tite Curé Alonso, sin duda uno de los mejores compositores antillanos de lo que es la salsa y la música afro, pero sí me ayudó a abrir los ojos porque ella fue la primera que me contrató. Que me contrató y me llevó a la universidad, ¿ves? Y en ese entonces que yo estaba en mis pininos, en el movimiento cultural, yo no me había dado cuenta que mi poesía tenía un largo alcance educativo y siempre le he sido agradecido y hasta el último de día en este plano terrenal le voy a ser agradecido porque cambió mi visión. En aquel entonces estábamos buscando más lo popular, más lo bailable y inconscientemente ya mi poesía estaba educando en todo momento.
Háblanos sobre, comparte con nosotros lo que tú escribiste sobre ella en tu último libro.
Norma Salazar, patriota bella. En las noches miro el cielo y veo tu estrella. Tu luz infinita nunca ha de apagarse, pues vivirás en ella. Te identifico desde el suelo de Puerto Rico, pero el mal me comenta que te ves desde Cuba, Haití y Quisqueya. Tu negrura irradia y se engalardona, campeona de la cultura, defensora, gran declamadora. Negrola, sé que fluyes tranquila y en calma, porque no vas a estar sola. Te esperan en la comparsa del Salón de la Fama, el tamboreo celestial te llama. Dios dio el permiso para celebrar tu vida, tu lucha, patriota bella. Gracias por tus enseñanzas, por dejar una huella, por no rendirte ante las pruebas y ripostar con bomba y plena. De tal manera nos enseñaste mal, bendiciones, te quiero mucho. Norma Salazar. Vaya.
¿Y cómo fue que tú la conociste a ella?
Pues mira, yo la conocí, vuelvo y te digo, mi abuela, de parte de madre, era prima de Tite Cure Alonso, okay. Y nosotros ya, de que éramos niños, compartíamos con la familia más o menos una vez al año cuando hacían estas fiestas.
O sea, no la conocías de antes, fue a través de Tite Cure.
Fue a través de Tite Cure, pero era un niño. Ya cuando soy adulto y entro entonces al mundo cultural, me reencuentro con ella. La conocí en el 2007, ese video está en YouTube, en la quinta edición de Adolfina Villanueva. Una negra loiseña que fue asesinada por la policía de Puerto Rico, ella defendiendo sus terrenos, su casa. Y entonces en ese evento que es dedicado a este tipo de personas que han luchado por lo que es la patria puertorriqueña, pues yo hice mi show empezando mi show Collado, año 2007, con un CDcito de bomba de pistas de rap con salsa que me hacía mi primer productor y poesías a capela. Al ella escuchar mi show y mi poesía, pues rápido me dio una oportunidad en lo que era su grupo, que se destacaba más en lo que era en el ambiente universitario.
Michael, para beneficio de nuestros radioescuchas, mencionales sobre los detalles y qué fue lo que sucedió con Adolfina Villanueva, que eso fue en la década del 70, que Carlos Romero Barceló era el gobernador. Cuéntanos, ¿qué fue lo que sucedió?
Pues mira, a finales de los años 70, si no me equivoco, Adolfina Villanueva, una mujer loiseña, pues vivía en los terrenos que había heredado de su familia, de sus ancestros, y pues el gobierno de Puerto Rico querían expandir sus dominios y fueron a quitarle sus terrenos, y ella, como toda patriota puertorriqueña, pues defendió sus terrenos y fue injustamente asesinada. Fue injustamente asesinada y su familia tuvo que pagar el desprecio déspota del gobierno de Puerto Rico, pero dejó una enseñanza al pueblo, no pasó por nada. Adolfina Villanueva, defendiendo su tierra, le abrió los ojos al pueblo loiseño, que ahora mismo pues hay una problemática bien, bien fuerte. Están comprando muchos terrenos la gente de fuera del país y todos nosotros tenemos que hacer un llamado a que Puerto Rico es nuestro, que debemos defender lo que es la naturaleza, lo que es nuestra patria. Y esa mujer pues no murió en vano porque cada año se celebra la edición de Adolfina Villanueva y hasta en la escuela la hemos mencionado, de que uno tiene que tener amor propio y amor a nuestro país y no podemos regalarlo y que los derechos de las personas negras se tienen que defender.
Y hay una celebración, una conmemoración anual sobre ella.
Sí, sí, en Loíza siempre se mencionan en las escuelas. Hace poco me enteré que hace unos añitos Mara Clemente, también loiseña, hizo un pequeño libro de lo que es Adolfina Villanueva. También el Centro Cultural de Piñones, año por año, siempre saca, hace un mini festival dedicado a Adolfina Villanueva. Y te puedo decir que en los años recientes, el pueblo loiseño y la generación moderna saben más de lo que es Adolfina Villanueva, porque antes uno no podía tocar estos temas, eran súper incómodos, pero sí, la visión está bien puesta y le hago el llamado a todo el mundo a que esa injusticia, pues hay que mencionarla, porque nos sirven de estudio y nos sirven para no cometer los mismos errores.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy, titulado Dulce Coco y el Afrolírico. Hoy tenemos como nuestro invitado a Michael Cruz Rodríguez, mejor conocido como Dulce Coco. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre los últimos espectáculos que ha tenido Dulce Coco, particularmente con Dani Rivera, un espectáculo navideño en el Centro Bellas Artes, y también su participación en las fiestas de San Sebastián, su relación con los Cepeda, quienes han sido sus personajes que lo han inspirado más a él a través de su vida. Michael, entiendo que tú naciste en Carolina, pero te consideras de Loíza.
Bueno, me considero carolinense y loiseño. Soy natural del pueblo de Carolina, pero me siento loiseño porque tras que he tenido siempre familia en el pueblo de Loíza, fue el primer pueblo que acogió mi lírica, mi música, y me convirtieron en artista y me dieron trabajo desde el día uno. Un saludo a todos los loiseños, que los llevo en mi corazón, y a toda esa gente de los Piñoneros, que son gente de buena vibra, que son de musical, son gente musical, son gente de sus tradiciones. Y me siento loiseño porque he llorado y he reído con ese pueblo y me han brindado un montón de oportunidades y hemos vivido ese mundo cultural con ellos de la A a la Z. Pero también me siento carolinense, soy puertorriqueño, y estos dos pueblos son con los que me identifico bien, bien fuerte. También mi abuela de parte madre era de Llorén Torres, o que me identifico con esa área cangrejera, lo que hoy se llama Santulce, San Mateo de Cangrejo, su nombre original y como se debe llamar. Pero sí, me siento loiseño y lucho por ello, lucho por Loíza, porque tenga un mejor futuro, porque sus jóvenes amen lo que es la cultura, y por eso es que luchamos.
Yo simpatizo con todas las personas de Santulce, porque yo soy de Santulce, de la Parada 20, ahí fue que nací y me crié toda mi vida allí, así que yo soy de Santulce.
Qué bien, qué bien.
Ahora, Michael, háblanos un poco sobre el libro que tú lanzaste, que fue el tema que utilizamos en el último programa, el poemario Afrolírico, y la relación con el querido amigo Norberto González, que su hijo es el que nos presenta allí en la tienda de Norberto González. ¿Y cómo es que surge la idea de publicar esto, o sea, en un libro?
Pues mira, un saludo bien cariñoso a Norberto González, donde quiera que esté, que en paz descanse Norberto González, y viviré agradecido con el señor Norberto González. Yo conozco a Norberto González desde el año 1998, siendo un chamaquito, cuando entré a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Ya Norberto González vendía desde una guagua sus libros. Y mi papá, que era maestro de educación física, a veces le regalaba el libro y a veces mi papá me los daba, porque uno vendía los libros allí. Con eso podía coger mi guaguita, comprarme un slice de pizza en aquel entonces, que era un prepa en lo que es la Universidad de Puerto Rico, y no tenía carro. De ahí ya yo tengo una relación con Norberto González. Es hasta 10 años después más de 10 años en el 2010 yo visito a Norberto González después de un fracatán de años, ya convertido en Dulce Coco y ya siendo reconocido en el ambiente cultural puertorriqueño. Y ya yo tenía un manuscrito del poemario afrolírico. Te cuento. Cuando le llevo el poemario a Norberto González, a él le gustó mucho y me trató muy bien. Pero recuerda que las librerías también trabajan, ¿verdad?, con las ventas y con los numeritos de que se hacen. Y en aquel entonces La Bomba y La Plena estaban muy bajito, Collado. Se podían contar los shows de bomba puertorriqueña y de plena que se estaban resaltando en el país. Y pues me viraron el manuscrito, fui a otras librerías y pues no se me dio. En el año 2010 no se me dio, no porque el poemario no estuviera enriquecido, estaba bien peposo, pero a ellos no les interesaba tanto porque La Bomba y La Plena estaba bajita. Ya cuando llega el año 2019, que yo estaba pasando por un accidente, tuve la fractura de tibia y peroné del pie derecho y estaba en un reposo de lo que eran los shows en vivo, apreté el libro, lo reedité. En 10 años que habían pasado, pues aprendí mucho más del mundo cultural y decido otra vez ir a visitar a Norberto González, porque a diferencia de los años 2009-2010, ya La Bomba estaba por todos los rincones de Puerto Rico, ya La Bomba estaba en las fiestas patronales, ya La Bomba estaba por todos los chinchorros de Puerto Rico y la masa bombística estaba enriquecida con el baile y las canciones. Y cuando le hago el acercamiento a Norberto González, pues ahí él lo recibió con mucha acogida y me dijo: Dulce Coco, esto es lo que estamos buscando, esto es lo que queremos sacar y vamos a meter mano. La cual me puse bien contento. Ahí entramos en un periodo pandémico. Recuerda, eso fue el año 2019, preparamos el libro. Cuando llegue el 2020, que ya está todo listo, me llama Norberto González bien contento porque el disco, tú lo puedes ver ahí, el libro tú lo puedes ver ahí. Es un libro que trae también un disco acompañado con todas las poesías, 7 poemas de Dulce Coco musicalizados, con percusionistas de alto nivel como Víctor Emanuele, Anthony Carrillo, el mejor bongocero de Puerto Rico. Y me llama Norberto González y me dice: Dulce Coco, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque esto de la pandemia está fuerte y acaban de cerrar la librería y todos los moles, Plaza Las Américas, Casa Norberto, todo estaba cerrado. Yo le digo: wow, Norberto, gracias por tu apoyo, pero si ya yo esperé 10 años por esto, que espero un poquito, no es nada. Pasan unos 3 o 4 meses y me llama Norberto y me dice: Dulce Coco, esto de la pandemia llegó para quedarse. Yo le dije: bueno, pues Norberto, hay mucha gente esperando en mi libro y yo soy un tipo trabajador. Yo no espero que las cosas vengan a mí, yo voy a buscarlas. Dame permiso entonces de sacar el libro y empiezo a venderlo en la calle a lo que se restablece el orden público. Y para mi sorpresa, pues él aceptó. Y para mi sorpresa fue que la gente me empezó a llamar y yo empecé a ir a los malls, a encontrarme con la gente en el parking. Y gente de diferentes partes de la isla a comprarme el libro, hasta que poco a poco fue madurando lo que fue la pandemia y volvieron a abrir los moles, pero los abrieron por horarios específicos también. O sea, que tuvimos todo eso en contra. Pero hoy día le doy gracias a Norberto y a su hijo por hacer un buen trabajo, por creer en mí. Y el poemario afrolírico, que es editado por la misma UPR de Río Piedra, por el ININ, Instituto Interdisciplinario Multicultural, ha llegado a los colegios, ha llegado a algunas universidades y ha llegado a muchas escuelas públicas, se ha presentado en plazas públicas de diferentes pueblos y todavía tenemos las ganas de seguir trabajando, de llevar este libro a República Dominicana, a trabajarlo un poquito más en la diáspora y muchas universidades que todavía no hemos tocado la puerta. Es un libro bien enriquecedor donde tiene un glosario extenso de 200 palabras, entre ellas africanas e indígenas, con significado para que puedan tener su mejor entendimiento del texto y así los maestros puedan compartirlo con los niños. Es un libro que es para todo tipo de personas, para todas las edades. Un adulto puede ir explicándoselo a un niño y los más jóvenes lo pueden ir entendiendo. Lo puedes escuchar con el disco, lo puedes leer. El libro también tiene fotos alusivas a lo que es la bomba puertorriqueña y a la cultura afro, en el prólogo y editado también por Lester Nurse Allende, mi amigo, historiador, cangrejero, una de las personas que más sabe de esa área ahí, de lo que es cangrejo. Y siempre agradecido también con Lester Nurse Allende, porque es un sabio, como digo yo, que no niega su sabiduría. Cuando él ve a un joven que viene buscando la verdad, es de este tipo de personas que brinda ese apoyo. Y a todas las personas que tuvieron que ver con el poemario afrolírico, Mayra Santos Febre, María Elba Torres Muñoz, la misma familia Cepeda que me apoyaron, y a toda la gente de Lois y mi familia que de cierto punto me dieron ese cariño para yo tener la fuerza mental para hacer el poemario afrolírico.
Yo creo que el glosario es una de las contribuciones más importantes que hace este libro.
Claro que sí.
Porque como tú bien mencionas, son términos negroides, términos taínos, que yo no recuerdo haber visto algo simplificado, pues está bastante sencillo y las definiciones son bastante claras. Yo creo que es una gran contribución.
Pues sí, ya en los poemarios de Luis Palesmato de aquella época ya tenían glosario, uh-huh, la cual yo de niño me nutrí. Uh-huh. Yo me considero un eterno estudiante. Estos temas hay mucho desconocimiento y nosotros seguimos estudiando la poesía de Juan Antonio Alix, de Manuel de Cabral, de República Dominicana. Sigo como un niño chiquito leyendo la poesía de Nicolás Guillén. Y sigo estudiando Eusebia Combe, Luis Carbonell, grandes poetas. Hay mucho desconocimiento en Puerto Rico, pero hay mucho interés también en estos temas.
Y tú los has estado presentando en las escuelas, me dices.
Sí,
nosotros. ¿Y qué reacción han tenido los muchachos?
Wow, ahí tengo un montón de videos y en mis páginas, lo que es Facebook, Dulce Coco en Facebook, Dulce Coco 03 en Instagram. De verdad es increíble. Yo era bien travieso en la escuela cuando era estudiante. Y a veces le digo a mi compañera, a mi esposa, le digo, wow, hay como una magia cuando yo voy a una escuela, porque ya la poesía estaba considerada aburrida o no la tienen en todo momento, ¿me entiendes? Tú no la escuchas en la radio. Obviamente yo le hice unas variaciones para llegarle a la juventud y a la niñez. Está la poesía de Dulce Coco que puede ser declamada. Está la poesía de Dulce Coco que puede ser en tiempo de rap. Está la poesía de Dulce Coco que está en tiempo de plena. Está la poesía de Dulce Coco en diferentes seis de la bomba puertorriqueña. Y esta variedad de cómo llevarte la poesía, siempre respetando la historia y lo que son los fundamentos culturales, hace que los niños no se aburran y puedan disfrutar de la lírica y la poesía en diferentes vertientes. Y yo creo que esa ha sido la clave. Y fue muy bien pensado desde que yo arranqué de que la poesía no podía ser solo declamada. No podía ser solo declamada para poder tener el interés. Han llegado más ritmos nuevos. Yo fui bien influenciado por lo que es el rap y el reggaetón. Nací en el 1980 por la salsa, la bomba y la plena, pero cuando yo me criaba estaba el reggaetón y el rap. Y yo no podía dejar el rap fuera de esto. Porque el rap también es poesía. El rap también es poesía. Y en los pininos del rap era educativo. Uno de los pioneros del rap en Puerto Rico fue Vico C, uno de mis ídolos también. Y yo recuerdo que Vico C arrancó con La Recta Final. Y La Recta Final era una reflexión de que la calle está mala, la droga, la prostitución. Y todavía es muy acertada una canción que salió en el 1988. El mismo problema existe hoy. Recuerdo Rubén DJ, uno de los pioneros del rap en Puerto Rico, que tenía una canción que se llamaba La Escuela, que era un llamado a los niños que no sean desertores escolares. Y con esa línea fue la que a mí me inspiró también. No hacer... Sí, me encanta el rap de la calle, no te lo voy a negar. Soy joven aún y me gusta el vacilón, pero si yo quería aportar en esta sociedad, pues yo quería ese rap cultural. ¿Qué pasa? Ese rap educativo que ellos hicieron al principio no era tan cultural. Y ahí fue que yo entré una cabida para mí. Dije, por aquí yo quepo, mi rap va a ser educativo y cultural. Y en estos días grabé un tema que se llama Nos Robaron de África. Estamos preparando un bizcocho nuevo. Deséenme bien. Así que vamos con algo más evolutivo todavía.
¿Nos puedes dar una antesala de lo que estás preparando?
Una antesalita, bueno, un cantito, dice así. Nos robaron de África, nos llevaron de América. Nota discolgante de los libros de la crítica. Por culpa de una raza, por culpa de una genética. Nos montan en sus barcos, mi raza oprimiendo. Gigantes maltratos a que el pueblo fue sufriendo. Considerados animales que no tienen sentimiento. Humanos, por precio, como si fueran objetos. Encadenados, maltratados y muchos violados. Dios los tenga en la gloria en un lugar sagrado. Seres humanos, ignorantes, matando sus semejantes. Trabajando sol a sol, no importan enfermedades. Sin número, muriendo, entregando sus almas, trabajando como mula, como perro sin ayuda. Mujeres maltratadas y a veces quedaban viudas. Dios bendiga el hombre negro que murió en la esclavitud, que sufrieron mucho tiempo sin ningún tipo de virtud. Empleado sin paga, con valor de una plaga, sin comida y sin nada, trabajando para nada. Ten piedad, virgencita de mi negro, una barrada. Esta canción es dedicada para mi raza amada, indígena española, África, mi vida, la cual estoy agradecido y brindo todo los días.
Muy bien.
Eso es, hay un segmentito de Nos robaron de África, es un poema con vertientes de rap, y pero respetando la historia, respetando nuestra cultura, y ahí es que estamos haciendo la diferencia. Pero sí, bien, bien rico el apoyo en los colegios, en las universidades y en las escuelas públicas. Y sí, me causa asombro que los más pequeños a veces son los más alegres que se ponen. Y eso, pues, me siento esperanzado de que estos temas van a tener mucho más fluidez en el futuro.
Michael, háblanos sobre la bomba flow y toda esta cuestión del rap con los tambores de plena, etcétera.
Bueno, pues como te dije, de chamaquito fui bien influenciado por lo que es el rap y el reggaetón. Y ya cuando yo hago mis pininos, pues quise cambiar esas vertientes, incluirlas, esas vertientes modernas en lo que era ya mi poesía negrista. Aquí les acabo de rapear Nos robaron de África. Bomba Flow fue un estilo que yo me inventé y son los estilos modernos, las vertientes modernas como rap, reggaetón, el dancehall y otras vertientes mezclado con lo que es la bomba, la plena y los fundamentos culturales. Cuando yo arranqué, eso no existía. Llevo años cosechándolo y ya podemos decir que otros compañeros y hasta fuera de lo que es el mundo cultural han acogido este estilo, y pues me siento orgulloso. Hace poco, hablando con Jesús Cepeda Brenes, él me dijo: Dulce Coco, tú sabes, eso fue bien acertado, porque todo lo que sea, todo lo que jale la juventud, incluirla en estos menesteres, es bien positivo. Y como dice Lester Nurse Allende, toda aportación a la negritud es una gran aportación, porque por muchos años fue discriminado, ¿verdad? Así que nada, el Bomba Flow es algo que ahora en el próximo disco, que se llama Orgullo Negral, Dulce Coco Orgullo Negral, vamos a entregar lo que es el Bomba Flow. Y recientemente grabamos mucho Pitcher, que es una oda al deporte.
Ok, de eso quiero que nos hable. Y quiero mencionar que este programa termina con la última creación de Dulce Coco, que se llama Mucho Pitcher. Así que antes de ponerla al aire y terminar el programa, me gustaría que nos hablaras de dónde sale esta creación tuya.
Pues mira, mi papá fue deportista, me crié en el deporte, y el deporte es cultura. Cuando hablamos del béisbol puertorriqueño, sabemos que aquí hubo muchos jugadores de las Ligas Negras. Uno de esos jugadores importantes de las Ligas Negras fue Leroy Sánchez Page, el rookie más viejo en las Grandes Ligas. Jugó en las Ligas Negras estadounidenses, en la Antilla también, jugó en Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela. Y fue, como te dije, el pitcher más viejo en las Grandes Ligas y dejó un montón de récords. En su primer año en las Grandes Ligas ganó la Serie Mundial. Hay muchas leyendas que cuentan que cuando él entró, él iba a ser el primer jugador contratado en las Grandes Ligas, pero era, tú sabes, un tipo bravo. Y ahí es que entra Jackie Robinson, porque ellos estaban buscando un jugador que sea un poquito más sumiso y pudiera aguantar esa vía negativa de racismo. Pero él entra a los 42 años, si no me equivoco. Juega con los Indians, pero jugó con Guayama en Puerto Rico y fue MVP de su primer año y ganó campeonato también con Guayama, y dejó una impresión bien bonita a lo que fue Sánchez Pay. Todo aquel que lo vio pichar lo considera como el mejor pitcher. Hace poco estaba hablando con Matino Clemente, hermano mayor de Roberto Clemente, que aún vive y ha sido mi vecino toda la vida, y le pregunté cuál ha sido el pitcher que más te ha impresionado en tu vida. Y me dijo Sánchez Page. Se dice que cuando contrataron a Sánchez Page en las Grandes Ligas, pusieron un cigarrillo como si fuera el home. Y el dueño del equipo le dijo, si tú pasas la bola con 5 lanzamientos 3 veces por el cigarrillo, usted es contratado. Y las primeras 3 veces que tiró, lo pasó por el home. Hay muchas cosas. Ahora mismo el juego de más asistencia en la historia de la humanidad, Sánchez Page lo pichó. Y mi abuela, ¿por qué investigó en Sánchez Page? Porque mi abuela, de parte madre, me hablaba que ella veía estos juegos cuando era niña. Y me comenta que en una serie final, Sánchez Page mandó a sentar la primera, segunda y tercera base a los files y ponchó a los primeros 3 bateadores. A los próximos 3 bateadores. Pues mucho pitcher fue grabado con Rob Ramos, un puertorriqueño radicado en Colombia, producido por Davis Cueva en la vertiente Bomba Flow. Es bomba con rap, orquestado, bien bonito, bien sabroso. Y en ese tema se habla de Roberto Clemente, se habla del desaparecido Angelo Cruz, jugador de Canóvana en los años 80, que representó a Puerto Rico. Y se habla de Amanda Serrano, mujer boxeadora puertorriqueña, campeona de Tito Trinidad. Es una oda al deporte para despertarle esa flama positiva en el deporte, ya que el deporte y la cultura van de la mano. Y le hago un llamado a todos los puertorriqueños que busquen Dulce Coco 78, Dulce 787 Coco en YouTube o la página de Rob Ramos, y ahí van a encontrar mucho pitcher, el video oficial, el video musical, que fue grabado en la Cueva María de la Cruz, fue grabado en la Barra de Pedro en el barrio Campeche y también en el Parque Roberto Clemente en Carolina con la estatua de Roberto Clemente. Y vengo de madre y padre, donde mi padre fue deportista, y sentimos un amor grande a lo que es el deporte, y ahí tienen mucho pitcher. Composición de Michael Cruz Rodríguez, Dulce Coco, espero la disfruten. En 3 meses ya tiene unos 26,000 views orgánicos, así que sabrosura, bendiciones para mi gente.
Oye, y de Peruchín Cepeda no tienes nada.
Peruchín Cepeda, te explico, en la canción original de mucho pitcher, que es de Dulce Coco, ahí hay una lista grande de deportistas. Cuando viene este muchacho, Rob Ramos, que viaja de California a Puerto Rico para trabajar conmigo, le hacemos una adaptación de los deportistas más modernos para que él pudiera también componer y hacer el tema. Pero Peruchín Cepeda, wow, un gran salón de la fama puertorriqueño con un arraigo bien, bien, bien fuerte. Tanto como Roberto Clemente, la importancia de Peruchín Cepeda es muy grande en todo. No,
y yo lo menciono porque siendo cangrejero, él era la primera base de
Santurce. Peruchín Cepeda era amante de lo que era la bomba y la plena y tocaba una conga sabrosa.
Bueno, pues terminamos el programa, como mencionamos anteriormente, con la última creación de Dulce Coco, mucho pitcher. Muchas gracias.
Muchas gracias. Dulce Coco en la casa, mucho pitcher, pero no son Sánchez Page.
Como Magic Johnson, como Michael Knight, como Jordan Elfly, mi corillo echa. negros y es asunto negro. Quieren escondérselo como Roberto Clemente. En Florida el mismo blanqueamiento que hicieron los españoles. Los jafagas son fuertes. Mucho bicho, but we swinging hit the bleachers. BJ, I bet you facing Carlos Correa. First year in the major.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.